Esto es Ser Deportivos. Jesús Gallego.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y gracias por escuchar el programa que hoy no hacemos desde el estudio de la SER en la Gran Vía. Lo estamos haciendo desde la Universidad Complutense, en la Feria del Libro Universitario, aquí al ladito de la Facultad de Ciencias de la Información, en la que tantos buenos ratos pasamos, sobre todo en la cafetería y en los exteriores. Muchas gracias a todos los que habéis venido a ver el programa en directo. Por favor, daos un aplauso a vosotros mismos. Venga, que estáis ahí muy callados. Venga, por favor. Venga. Mola sacar la radio a la calle porque se da cuenta uno de quién lo sigue, quién está en el Facebook, quién está en el Twitter, quién no va a clase nunca, que también es importante. Y bueno, ya sabéis, si escucháis el programa habitualmente, este es un programa de radio que hacemos todos los días. Hablamos de deporte, sobre todo de fútbol, demasiado de fútbol y menos de otros que deberíamos hablar más. Ponemos música, que también nos gusta poner música, y nos reímos un poco de todo, que es de lo que se trata, de reírnos un rato, porque si no nos reímos nosotros, la gente que está al otro lado de la radio o al otro lado de la red tampoco se va a reír. Si os aburre el programa, os aviso que me han dicho que aquí al lado hay una sangriada que hace la gente de farmacia. Los de farmacia tienen que hacer la sangriada muy buena, porque cualquiera sabe qué sustancia le ponen. Bueno, dos días después del último clásico Madrid-Barça-Barça-Madrid y seguimos hablando de lo mismo, somos unos pesados. ¿Habéis terminado cansados del Barça-Madrid o os gustaría que hubiera otro dentro de tres o cuatro días? No. Está todo el mundo hastiado, ha sido demasiado. Pero los medios de comunicación seguimos hablando de lo mismo. El Barça jugará la final con el Manchester, una pena lo de Raúl. A punto estuvo el Schalke de dar la sorpresa. Pero no pudo ser, Bastante hizo llegando a semifinales porque con ese equipo ha sido milagroso. El Barça está preparando su final ya y el Madrid se está preparando para la sanción que le va a poner mañana la UEFA a Mourinho. A ver cuántos partidos de suspensión le caen. Esta mañana, hablando con gente del Bernabéu, preguntándoles qué esperáis para Mourinho mañana, la respuesta ha sido: esperamos algo muy duro. Pero cinco o seis partidos no saben cuantificar, pero esperan algo muy duro. Creen que la UEFA va a castigar bien castigado a Mourinho y habrá que ver cuál es la reacción de Mourinho al castigo de la UEFA, porque esa es otra. En este programa hay quien cree que lo mismo Mourinho, si es muy duro el castigo, dice: ahí os quedáis y yo me marcho. El Madrid, mientras tanto, por supuesto, está pendiente ya de lo del año que viene, porque la Liga está completamente finiquitada. Mourinho, en teoría, si sigue, pues tiene que dar órdenes para reforzar el equipo. Hablará Valdano con Mourinho para ver a quién hay que fichar. Luego lo vamos a hablar, porque esa comunicación sigue sin ser fluida. Y bueno, es de suponer que la última palabra la tendrá Mourinho, que es el que manda en el Real Madrid. Algo tendrá que decir Florentino Pérez. Como Florentino Pérez no podía venir hoy al programa, que nos hubiera gustado, hemos traído al otro Florentino. Señor Florentino, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues muy bien, mire usted, estoy encantado de estar en la Universidad Complutense, porque yo estudié en la universidad, y de esta universidad van a salir, lógicamente, ingenieros para mis empresas eléctricas.
Seguro.
Arquitectos para mis empresas de construcción.
Seguro también.
Y futbolistas para el Real Madrid.
¿Futbolistas para el Real Madrid?
Sí, sobre todo futbolistas, pero que salgan futbolistas, que así los contrataremos de prácticas y nos saldrá más barato.
¿Por un contrato basura?
Efectivamente. Claro. Y nos saldrá muchísimo más baratos que Benzema o Kaká, lógicamente.
Sí, bueno, Benzema y Kaká ya llegaron licenciados al Real Madrid.
Es que ese es el problema, que a Karim le licenciaron demasiado pronto y le quedaba mucho a Mili por hacer. Y lo de Kaká, mire usted, si no lo vendemos este año, ya sabemos qué puesto va a ocupar el año que viene en el equipo,
¿Qué puesto va a ocupar Kaká?
El de cura. Ahí no iba a tener rival, iba a ser siempre titular, No me diga usted que no. Kaká no tiene una cara de curilla,
cara de curilla de Lopus, además, sí. Y pero bueno, eso dependerá de Mourinho, ¿no? Que sea al final el que tendrá que decidir si...
Por supuesto. Todo será con el permiso de su eminencia, don José Mourinho, Que no se enfade,
que no se enfade.
Lo mismo a una rueda de prensa y se mete con la Iglesia, ¿verdad? Yo no quiero problemas con la Iglesia.
No, por favor.
Mire usted, bastante tengo ya con la COPE y con el doping,
Con la copia y con el doping, es verdad. Bueno, pues de esto y demás cosas vamos a hablar. Todos los días decimos empezamos, y cuando empezamos suena esto, ¿eh? Seguimos hablando del Madrid, y para hablar del Madrid hoy con nosotros aquí un habitual del programa, nuestro compañero Antonio Romero, que se está dando las zapatillas. Un aplauso para Romero, por favor. Y nuestro compañero del diario El País, Diego Torres. Otro aplauso para Diego, por favor. Diego Torres, que si seguís la actualidad del Real Madrid y si leéis El País o veis sus artículos colgados en la web, en la red, en Twitter, en Facebook, es uno de los que escribe cosas diferentes del Real Madrid. Hola Diego, buenas tardes.
¿Qué tal, Gallego? Buenas.
¿Cómo te sientes siendo uno de los que cuenta cosas que nadie cuenta del Real Madrid?
Me siento un periodista antiguo, como cuando yo empecé a trabajar, cada uno intentaba contar cosas que no las contaba el entrenador, el jugador en la rueda de prensa diaria. Intentábamos buscar otra historia para ofrecerle algo al lector, al que compra el periódico, para vender más periódicos. El negocio ha funcionado así toda la vida, ¿no? Pero ahora estamos pendientes de la rueda de prensa.
Y lo que dicen. Y de poco más.
Es más sencillo, en cierta manera, ¿no?
Hoy en día es mucho más difícil hacer buen periodismo. Luego vamos a hablar de ello, porque aquí hay gente que está estudiando periodismo y seguramente tienen una idea del periodismo que no es la real. Que no es la real. Porque uno sale con muchas ideas de la universidad y cada vez te cortan más las alas. ¿A que sí, Romero?
Bueno, también no las dejamos cortar. Yo creo que Diego Torres es un ejemplo de que se puede hacer todavía periodismo, yo no diría antiguo, sino el periodismo que tú haces es el periodismo más moderno, que es contar cosas que en el club, en este caso club, no gusta que se cuenten porque son periodismo de verdad. Ir a reproducir una rueda de prensa o a poner un corte de voz lo puede hacer cualquiera. Tus artículos son un poquito más difícil. Le da mucha literatura, a veces lo de fuente del vestuario, una fuente cercana a Florentino, pero bueno, son artículos de lectura obligada y lo difícil es lo que hace Diego, poner un corte de voz. Lo sabe hacer cualquiera.
Bueno, primero el Madrid. ¿Cómo queda el Madrid después de esto? El Madrid está fuera de Europa. Vamos a estar pendientes de lo que pase mañana con la sanción a Mourinho, pero el equipo ya está trabajando. Aquí me ha puesto ahí un muñeco del Barça, ¿verdad?
Con el 10 de Messi.
Me acabo de dar cuenta. Pero el Madrid está trabajando ya en la próxima temporada. Ya han salido una serie de nombres. El Madrid está pensando en repescar a Callejón, del Español.
Me gusta.
Una decisión, cuanto menos... no sé,
difícil. No, para plantilla.
Para plantilla, pero claro. Pues como venga para hacer lo que Pedro León o lo de Canales, no lo veo yo.
No es una decisión para plantilla y yo creo que si sigue Mourinho, que Mourinho va a seguir, es evidente que Mourinho conoce poco a Callejón. O sea, Callejón será el jugador 20, 21, 22 de la plantilla. Tampoco es una inversión de riesgo porque son 5 millones de euros para repescarle y a mí me parece bien. Pero una cosa es que me parezca bien y otra cosa que la gente pueda pensar que Callejón va a ser un pilar de la plantilla del año que viene. Será un futbolista para tener un papel, sin que se me ofenda, residual, pues como el que han tenido Canales o Pedro del León en el año de hoy, ¿no?
Luego va a venir un centrocampista, que parece claro, quizá un lateral zurdo, que es otra de las peticiones claras.
¿Para qué?
Pues para que descanse Marcelo.
Está Arbeloa. Que ya estamos hablando de un lateral zurdo, de otro medio centro, que hay 8, de otro delantero centro, que Adebayor no se va a quedar. Es que estamos hablando de puestos donde hay muchos futbolistas en la plantilla. Yo creo que a Mourinho se le fichó para sacarle gran rendimiento a una plantilla que es muy buena. O sea, este año tiene el Real Madrid una plantilla muy buena. Si vuelven a fichar otro futbolista por línea, con Diego Torres de entrenador, el año que viene puede ganar el Madrid.
Pues lo van a traer, el lateral zurdo, lo van a traer. Y luego está el asunto de que quiero hablar con vosotros del delantero. Hace un mes y medio parecía que todo el mundo tenía claro en el Madrid, después de que hubiera resucitado Benzema y después de la aparición estelar de Manolito Adebayor, que convenció a todo el mundo en los primeros partidos, que Mourinho se podía quedar con Higuaín, con Benzema y con Adebayor. Pero claro, es que lo de Benzema tiene mala pinta, Diego. Esto de no haber jugado los últimos dos partidos con el Barça. Tú abundas en una teoría hoy en el periódico, y es que como Benzema no llegó a la rueda de prensa del Nou Camp diciendo que los árbitros habían condicionado la eliminatoria, que los árbitros, al bueno de Benzema le preguntaron por el árbitro y dijo: yo no he venido aquí a hablar del árbitro. Eso a Mourinho no le ha gustado.
Mira, hablé ayer con gente del vestuario, a la que no puedo mencionar porque terminaría con su carrera, con la carrera de los empleados del club, de la gente que me cuenta lo que ocurre, y me fío de ellos. Me dicen que todos especulan, como estamos nosotros. ¿Por qué Benzema no juega ni un minuto si lo ha hecho bien? Ha metido dos goles en los últimos dos partidos que ha jugado. Sí, sí. ¿Por qué?
No, apareció en Valencia después de no estar en los últimos partidos y se le vio que estaba fenomenal.
Sí, jugó bien
de ahí a no contra jugar, Zaragoza. A no jugar ni un minuto. Bueno, contra Zaragoza fue el mejor. Fue el mejor. Y de ahí a no jugar ni un minuto, a ni calentar.
Ni calentó.
Pues solo sabemos, tenemos un dato comprobado, que tenía orden, como todos los jugadores de la plantilla, de señalar al árbitro y a la UEFA como condicionantes de la eliminatoria de la semifinal contra el Barça, y Benzema no lo hizo. No solo no lo hizo, sino que además se negó a hacerlo. Dijo que él no estaba. Lo invitó un periodista a criticar al árbitro, y él dijo que no estaba en esa conferencia de prensa para hablar del árbitro, que venía a hablar del partido. Es decir, hizo lo que hacían los jugadores del Madrid
habitualmente,
¿no? Antes, los históricos, ¿no?
Y eso puede haber supuesto que Mourinho diga ni un minuto.
Sí, porque Mourinho viene insistiendo desde hace un mes, desde la eliminatoria contra el Tottenham, viene insistiendo a la plantilla que hay que criticar a los árbitros y hay que estar alertas con los arbitrajes. Y sobre todo después de la eliminatoria contra el Barça, les pidió por favor que criticaran a los arbitrajes, y lo hicieron todos, incluso Cristiano Ronaldo, al que se le escapó una crítica a la táctica y
terminó viendo el partido con su novia en el palco, ¿no?
Por eso fue castigado, sí.
Lo que parece raro, suena raro, es que el que le haya negado esa crítica a los árbitros a Mourinho haya sido Benzema. A mí lo que me sorprende mucho es, porque los conozco y sé que son gente que tienen personalidad y que son campeones del mundo, son campeones de Europa, que gente como Xavi Alonso, como Iker Casillas, como Arbeloa, estén, esa palabra que utilizamos nosotros, abducidos por Mourinho. O sea, que el otro día le están ganando un gol, es evidente que le están ganando un gol, pero que salgan tres pesos pesados de la plantilla en la zona mixta y no haya ni una palabra de autocrítica ante un equipo que jugó bien en la primera parte, pero la realidad es que no tira portería. O sea, Mourinho ha conseguido convencer a los que para mí era el peso pesado del vestuario, los nacionales, los portugueses, ahí lo tenía más fácil, y le sale un hombre como Benzema que no dice ni buenos días en alto para no ofender, y es el que se le rebrinca en la rueda de prensa. Yo creo que a Mourinho esto le habrá sonado raro porque no se lo esperaba. Él es un hombre que se cree capaz de conducir muy fácil los grupos, sobre todo si en esos grupos no hay futbolistas con mucha personalidad, y en este grupo ha conseguido que la gente de mayor personalidad muera por él, y no, eso es así.
De todas maneras, el mensaje de Mourinho puede haber calado entre la gente. Por ejemplo, los que estáis aquí, ¿quiénes se creen de verdad la confabulación de la UEFA y los arbitrajes para perjudicar al Real Madrid?
Y el resto son del Barça, ¿no?
Y el resto no lo cree. No es mayoría, ni mucho menos. Hay quien lo cree, pero yo creo que el ambiente general del madridismo es, bueno, sí, nos perjudicaron en dos acciones, pero el equipo tenía que haber hecho más. ¿Tú crees que el mensaje de Mourinho ha calado también en la afición del Madrid?
Yo no sé si el mensaje de la conspiración de la UEFA, pero en general el discurso de Mourinho, ese victimismo, nosotros contra el mundo, todos contra nosotros, tal, que siempre ha sido lo contrario del Madrid. La filosofía de Florentino es: nosotros somos un club universal, nosotros somos el mundo, no estamos contra el mundo. Es al revés. Pero es ese mensaje en esta afición que quiere tantos títulos, o que lleva esta travesía del desierto tan tan larga persiguiendo al Barça, de alguna manera ha calado, porque las encuestas, la gente que va al campo, la gente que llena el Bernabéu, apoya a Mourinho y está fascinada con la figura de Mourinho, que es un hombre muy popular entre la afición madridista, ¿no?
A mí, me lo decía ayer, me llamó la atención ver a todos los jugadores del Real Madrid unánimemente decir es el mismo discurso después del partido, porque recuerdo cuando, lo decía ayer, el Madrid perdió la segunda liga en Tenerife, que le atracaron tres penaltis clarísimos, pitaba por cierto el árbitro de la SER, Celino García Redondo, hay que ver, y la tragedia que supuso eso para el Madrid, que perdió la liga y la ganó el Barça en el último partido, Butragueño, Michel, Fernando Hierro, Sanchís, cuando fueron a hablar con los medios, estaban tristes, dolidos, compungidos, hicieron una leve referencia al arbitraje, pero no salió nadie a decir: es que nos han atracado tres penaltis, es que el Barça, es que los árbitros benefician al Barça. No, parecía como si ellos tuvieran otra concepción de lo que supone ser jugador del Real Madrid y cómo tienes que afrontar incluso las injusticias, ¿no?
Bueno, si quieres otro termómetro, yo creo que la mayoría de esos jugadores, que ahora son o comentaristas o entrenadores, o incluso alguno de ellos directivo del Real Madrid, este no puede hablar públicamente, yo creo que piensan todo lo contrario que Mourinho. O sea, ninguno cierra los ojos a la realidad de que seguramente en la eliminatoria contra el Barcelona a doble partido se han sentido perjudicados. Pero de ahí a decir que el Real Madrid no está en la final porque el árbitro le saca un penalti, yo no conozco a ninguno de esos, y he hablado con bastantes, que no lo, que lo diga ni en público ni en privado. Dicen todo lo contrario. Lo que pasa que en público, tú sabes cómo funciona esto, Butragueño no lo va a decir. Pero Fernando Hierro, Michel, por ejemplo ayer Ricardo Gallego, otro de los históricos del Real Madrid, le pega un palo tremendo a Mourinho y a Florentino por ese victimismo con el que no se sienten identificados los jugadores que han sido la bandera del Real Madrid hasta hace no mucho.
Ahora vamos a hacer una pausa para que toquen los Blitz, que están ahí, el cuchillón del Madrid.
En Madrid
se,
pinta,
se le ven la cara, se le ven la cara. Bueno, hay uno del Barça, hay uno
no
del
lleva
Barça.
La gafa como tú, ¿eh?
Termino esta parte. ¿Qué esperáis mañana de la UEFA para Mourinho? ¿Un palo gordo? ¿Un palo terrible? ¿Van a templar gaitas?
Yo he hablado esta mañana con alguien de la UEFA que me han dicho que puede que lo dejen en 4 partidos. Yo no sé si calificar eso de palo duro, no duro o regular. Me parece que es un término medio entre algo muy duro y algo leve, ¿no? Yo creo que 4 partidos, por lo que me han dicho a mí esta mañana, luego podrá recurrir el Real Madrid y demás, pero me parece que hoy o mañana le pueden poner 4 partidos a Mourinho, que a mí me parece demasiado, sinceramente.
Y una sanción económica también, seguro.
Claro, yo es que iría más
y, y lo que le van a poner seguramente es una amenaza de a la próxima ya.
¿Pero qué próxima? Si Mourinho ya ha hecho la próxima. O sea, le dijeron con lo de las tarjetas la próxima tal, se ha quedado en el hotel para que no le cogieran con las imágenes mandando mensajes, pero claro, Chendo no estaba jugando al videojuego y Ruiz Faria tampoco, estaban recibiendo las instrucciones de Mourinho. No le han grabado a Mourinho haciendo el delito, pero el delito está consumado, ¿no? Yo creo que lo que le meta a la UEFA, ya la UEFA le va a dar por perdido. El problema y lo que a mí más me preocupa es que la UEFA sí que es un organismo que puede perjudicar al Real Madrid en próximas temporadas cuando ya no esté Mourinho. O sea, porque la UEFA sí que apunta a este tipo de cosas. O sea, la UEFA, los árbitros hacen piña y Mourinho ha quedado señalado. Y el año que viene hay que volver a jugar la Liga de Campeones, esté o no Mourinho, que va a estar.
Diego, ¿tú qué esperas?
Espero una sanción ejemplar. La UEFA lo tiene señalado a Mourinho, pero más allá de la sanción, que van a ser varios partidos, lo que me dicen la gente que trabaja en la UEFA y alrededores es que a Mourinho le va a costar ganar otra Liga de Campeones. Y esos son comentarios que circulan por ahí. La UEFA no olvida, como dice Romero, y va a tener que hacer muy buena letra el Madrid y Mourinho para cambiar esta percepción que hay en el organismo que regula todas las competiciones europeas.
Mañana lo veremos. Ahora en Ser Deportivos, como siempre, un poco de música en directo de Blitz. Vale, venga, chavales.
She kept me losing my mind. She drops me my book and it just found the night singing the blues. Pretty little girl, won't you look at me? Pretty little girl, won't you dance with me? You make me say, you make me, we
aplauso para The Blitz en directo en Ser Deportivos. Son las 3:30.
Ser Deportivos, Cadena Ser.